BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, soy Valeria Moy, bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Últimamente hemos estado hablando, o se ha leído, o ha estado en las notas de prensa o en los medios, algunos cambios a la ley de Banco de México que se están proponiendo. Estos cambios a la ley afectarían las reservas internacionales. Entonces, me viene a la mente esta confusión que existe sobre las reservas internacionales y qué son, para qué sirven, en qué se pueden invertir, en qué no se pueden invertir, que básicamente están relacionadas con el propósito de que existan esas reservas internacionales. Entonces, para platicar de este tema, para entender con mucha más claridad qué son las reservas internacionales, me acompaña hoy Víctor Gómez Ayala, subdirector de análisis económico de la Casa de Bolsa Finamex, que además es un tuitero empedernido y tuitea siempre con mucha claridad todo lo que está pasando en temas y en términos económicos. Víctor, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí.
Hola Valeria, no, al contrario, el gusto es mío, mil gracias por la invitación, un placer siempre estar con tu público de Peras y Manzanas, y pues adelante con las dudas que tengas, que creas que sean convenientes para dialogar sobre este tema que me parece fundamental, encantado de colaborar aquí.
Muchas gracias, Víctor. Bueno, a ver, primera pregunta, y ahora sí, sé que no me lo puedes explicar con peras y manzanas, y quizás más bien me lo vas a explicar con oro, con lingotes de oro, con plata o con dólares, pero sí te pediría que de la manera más sencilla que pudieras, nos explicaras qué son las reservas internacionales. Primero, ¿qué son las reservas internacionales? Que al final del día es una pregunta que no podemos desvincular de para qué sirven las reservas internacionales. Entonces, si no te importa, mézclame esas dos preguntas, ¿qué son las reservas internacionales y para qué sirven?
Con mucho gusto. Mira, yo creo que este es un tema que da justo para hacer uso del título del podcast. Por supuesto que lo podemos explicar con peras y manzanas, ¿no? Pensándolo de manera muy sencilla, como una hoja de balance, es decir, como puede ser para casi cualquier empresa o para cualquier actividad productiva, en el caso del Banco Central también tenemos un activo y un pasivo más su capital contable, ¿no? Pensando en esta ecuación fundacional de todo el análisis de contabilidad moderno.
Y entonces, no nos pierdas con hojas de balance. Acuérdate que estábamos en peras y manzanas, Víctor. No nos empieces a revolver con hojas de balance.
Justo voy para allá. Digamos que el Banco de México, por cada manzana, es decir, por cada elemento en su activo, tiene que tener una pera, es decir, un elemento en su pasivo o en su capital, ¿no? El principal activo, es decir, las manzanas que tiene a favor el Banco de México, fundamentalmente son las reservas, ahorita explicamos qué son, y en el pasivo, que es lo que sustenta ese activo, está su capital, su capital contable, y dentro del pasivo está, pues básicamente, los depósitos, ¿no? El dinero que hay en la economía. ¿Para qué existen las reservas fundamentalmente? Para que el dinero que llevas en la cartera, el dinero que está en tu cuenta del banco, el dinero que está en las reservas, en efectivo de los bancos privados, es decir, sin dar nombres específicos, ¿no? Cuando vamos al banco donde tenemos nuestra cuenta, el dinero que tiene ese banco tiene que estar respaldado por un valor en el Banco de México, y ese valor es las reservas internacionales, ¿no? Entonces, todas las peras que hay en la economía, todo el efectivo que hay en la economía, tienen el respaldo de ese valor en el Banco de México, que son las reservas internacionales, son esas las manzanas, ¿no? Ahora, entendiendo eso, hay que aclarar qué son las reservas ya en su definición específica. Las reservas internacionales son, en sentido estricto, los depósitos o la cantidad de dinero de cierto tipo de monedas, que se conocen como monedas de reserva precisamente, aunque suene un poco tautológico, y que se refiere a este tipo de monedas principalmente emitidas por economías avanzadas, como el dólar estadounidense, como el euro, como el yen en algunos casos, que utilizan los bancos centrales para justo mantener sus activos. ¿Por qué tienen que ser este tipo de monedas? Y esto es muy importante. Porque son los que se consideran activos de refugio. Esto en los mercados financieros globales es importante Porque cuando los inversionistas que están poniendo sus posiciones ahí tienen miedo o dejan de tener miedo, tienen más apetito por riesgo o menos apetito, uno de los activos de refugio más importantes, además de los que tradicionalmente conocemos, como pueden ser el oro o algunos otros metales preciosos, también son estas monedas de economías avanzadas, ¿no? Entonces, fundamentalmente tenemos el dólar estadounidense, el euro, el yen, en algunos otros casos también otro tipo de monedas pueden utilizarse como reservas, pero fundamentalmente son esas, ¿no? Y esto pasa en todos los países del mundo. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, en la constitución de sus reservas, en las canastas de monedas que considera reservas, incluye estas y algunas otras más, ¿no? Entonces, en el caso específico de México, en el contexto específico de México, de acuerdo con información del Banco de México, actualmente los activos internacionales netos, los totales, son de cerca de 200 mil millones de dólares. Es más o menos la cantidad de dinero que tiene bajo su custodia el Banco de México, que son sus activos, que respaldan todo el efectivo que hay en la economía. Y dentro de eso, más o menos 194 son básicamente lo que corresponde a moneda, ¿no? Son los activos que guarda el Banco de México, que corresponde a dólares, a euros, etcétera, ¿no? Un poco de la diferencia se explica en buena medida por la acumulación de algunos otros metales, por ejemplo, el oro, etcétera, pero es una parte muy reducida, ¿no? No sé si por ahí vamos bien o si gustas que...
Sí, pero a ver, sí quiero hablar un poquito del oro, porque antiguamente se pensaba que las reservas internacionales, o más que se pensara, era lo que sucedía, las reservas internacionales estaban básicamente en metales preciosos, ¿no? Principalmente, desde luego, oro y en algunos casos, como el caso de México, también la plata. ¿En qué momento pasamos de tener las reservas internacionales así como en lingotes de metales preciosos a tenerlas en monedas? ¿No nos convendría más, y sí estoy aquí jugando un poco como el abogado del diablo y viendo hacia el pasado, tener reservas internacionales en metales? ¿Cómo se ha ido moviendo esto a lo largo del tiempo?
Mira, al final de cuentas, el oro, como cualquier otra materia prima, cotiza en los mercados financieros con un precio que fluctúa de acuerdo a condiciones de oferta y demanda, y también con respecto a condiciones que tienen que ver con cierto apetito por riesgo, cierto miedo que puede haber en los mercados. Entonces, dado que las monedas de reserva como el dólar o los euros pueden ser sujetas a este tipo de vaivenes, ¿no? En este año en particular fue característico del tipo de movimientos que podemos observar en los mercados y cómo eso puede afectar el tipo de cambio independientemente de otras cosas. Exponer a la acumulación de reservas al principal activo del Banco Central, que respalda pues básicamente la mayor parte de las acciones que puede emprender la autoridad monetaria, pues se vuelve una exposición adicional, cotizar además en función de un bien o de un tipo de activo que se mueva por otras consideraciones, ¿no? De repente puede haber algún problema de suministro, de un problema en la producción del oro a nivel global, un problema de expectativas, y eso pues afectaría tu posición financiera a nivel Banco Central. Yo creo que eso ha sido la principal razón por la cual los bancos centrales en países emergentes a nivel global pues han un poco desligado de este patrón de acumular reservas fundamentalmente en metales preciosos.
Ahora, sí hay un pedazo que está en metales preciosos y básicamente el resto está en otras divisas, como nos mencionaste, dólares, euros y en ciertos casos yenes. Ahora, ¿dónde están las reservas? Físicamente, Víctor, ¿dónde están? ¿Hay una bóveda donde están acumuladas? Porque por ahí dicen que hay un bar cerca de Banco de México o abajo de Banco de México donde se puede ver una bóveda donde quizás en algún momento estuvieron las reservas. ¿Dónde están las reservas? ¿Existen físicamente estas como escenas de películas donde están los lingotes o donde están los dólares así acumulados, o básicamente están depositados en otras cuentas?
Bueno, una parte sí es cierto que está en algunas de las bóvedas del Banco de México. No tenemos un desglose, que creo que hasta donde conozco no existe la información desglosada a ese nivel. La parte física de las reservas, que justo es la necesidad de liquidez que requiere en algún momento el Banco de México para ciertas operaciones, seguramente estarán, pero estás hablando de una parte que seguramente es mínima, ¿no? La verdad es que las reservas son activos que al final, como comentas bien, están en diferentes cuentas a favor del Banco de México, pero la parte central, como lo establece la ley del banco, es que tienen que hacer activos que estén libres de gravamen, es decir, que no estuvieran registradas alguna restricción, y que justo lo que busca esto es que son activos en total posesión del Banco de México, ¿no? No tienen la exposición a que por alguna razón algún tercer agente pudiera disponer de esos recursos o negarle el acceso al Banco de México, ¿no? Es dinero que ya sea en su formato físico o electrónico está a completo acceso del Banco Central.
Ok, ahora, siguiente pregunta. Tú mencionaste que más o menos al día de hoy tendremos 200 mil millones de dólares en reservas internacionales. ¿Están invertidas? Porque uno pensaría, bueno, este monto importante de dinero genera intereses, está invertido en algo, tenemos algún rendimiento, algún tipo de retorno sobre las reservas, o están básicamente guardados en ya sea en físico, como comentabas, o en cuentas corrientes que te pagan una tasa de interés pequeña. ¿Qué generan estas reservas? ¿Se pueden invertir? ¿No se pueden invertir? Y esto está relacionado con el propósito que tienen las reservas. Entonces, me gustaría que nos platicaras esta relación entre el propósito que tienen las reservas y si se pueden o no se pueden invertir, y si sí, ¿en qué pueden invertirse?
Fíjate que esa pregunta es bien importante, ¿no? Al final de cuentas, como te decía, es como una balanza, ¿no? Una balanza donde un lado tienes peras y del otro lado tienes manzanas, ¿no? Y en ese sentido, si le quitas manzanas de un lado, pues también tienes que quitar una pera del otro lado para que la balanza no se descompense. Hay una parte de las reservas internacionales que está bajo administración de un segmento específico del Banco de México, que lo que hace justamente es labores de inversión, de administración de esas reservas, ¿no? Para que no se queden como un activo relativamente ocioso y te generen un rendimiento. De hecho, el Banco de México ha ganado ya en varias ocasiones premios a nivel internacional por el rendimiento que obtienen sobre la parte de las reservas que sí pueden invertir en ciertos activos. Hay niveles de riesgo que les permite la ley que pueden, en los cuales pueden colocar las reservas, básicamente con ciertas tasas de retorno, y en la función en que se cumpla con lo que establece la ley y no poner en activos demasiado riesgosos el valor de estas reservas, pues sí generan un rendimiento. La otra es, ¿para qué sirven? Bueno, pues el para qué sirven es mucho más amplio, ¿no? En sentido estricto, el valor de las reservas sostiene la emisión de dinero que hay en la economía, ¿no? Como te decía, esos 20, 50, 200, 500 pesos que traigas en la cartera están respaldados por el valor de esas reservas que tiene en su poder el Banco de México, pero también desde un punto de vista más amplio, y aquí, si me permite, voy a ser tantito más técnico, ¿no? Lo que hacen las reservas internacionales es enviar una señal de confianza hacia el exterior. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si lo pensamos como país, si pensamos en México como un país, que esto obviamente por temas de la autonomía y de la configuración de ciertos equilibrios que deben existir entre autoridades fiscales y monetarias, no necesariamente es así en la realidad, pero lo que sí implica es qué capacidad tiene el país de enfrentar sus obligaciones, ¿no? El país como México, ¿no? Entonces ahí las principales obligaciones obviamente siempre son los compromisos que tiene de deuda externa o desde tu punto de vista general cuando puede haber una crisis en la balanza de pagos, que básicamente se refiere a temas de flujos con el exterior, ¿no? Entonces las reservas internacionales, el monto que vas acumulando en reservas internacionales, te sirven un poco para enviar la señal de que en caso de existir problemas asociados con estas dos cosas, problemas con la deuda, problemas con los flujos con el exterior, dado que somos una economía abierta, tienes algo que respalde la posibilidad de enfrentar esos riesgos, ¿no?
Es como un colchón de confianza, por decirlo de una forma extraña, ¿no?
Sí, pero de justo de confianza, ¿no? Porque esto no significa, en un caso hipotético, obviamente, que si México... el gobierno federal, por decir algo, no puede pagar su deuda, pues entonces vamos a agarrar el dinero de las reservas para pagar esa deuda. No, eso no puede pasar, ¿no?
Ah, eso qué. Pero, bueno que lo aclaras. Eso es importantísimo. O sea, las reservas, básicamente, ¿para qué se pueden usar y para qué no se pueden usar? Porque justo mencionas un ejemplo que es bien importante tenerlo claro. Tenemos 200 mil millones de dólares ahí. ¿Para qué se pueden usar? O más bien, quizás sea más fácil la pregunta contraria. ¿Para qué no se pueden usar?
yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Te digo, mandan una señal de certidumbre, ¿no? Si te pones a pensar en episodios de crisis previa, fundamentalmente un año anecdótico clave para nosotros como economistas es el 82, ¿no? Donde se agotaron las reservas internacionales y México pues se quedó en una incapacidad de poder servir su deuda, ¿no? Claramente en ese entonces el análisis es un poco ocioso porque, o la comparación es un poco ociosa porque estábamos hablando de un entorno donde el Banco de México no era autónomo, pero bueno, como te digo, es una señal de confianza. México tiene en deuda pública externa, incluyendo toda la deuda del sector público, alrededor de 220 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, que haya cerca de 200 mil en reservas, considerando todos los activos, pues te da una señal de que, bueno, la economía tiene los suficientes recursos en su conjunto para enfrentar sus obligaciones de pago. Y esto, de alguna manera, manda una señal de certidumbre. Pero no significa, como te decía, que se pueda utilizar como si lo pasaras de una bolsa a la otra, ¿no? Como si el Banco de México y el gobierno federal actuaran dentro del mismo balance de intereses. Y eso es importante también para que las reservas sirvan para los otros propósitos, ¿no? Para enviar señales de certidumbre, de confianza, sobre problemas de flujos en las cuentas con el exterior. Y eso es algo que le da mucho soporte al tipo de cambio, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nuestra moneda es una moneda cuyo valor frente al dólar se determina por cuántos compradores de esa moneda hay y cuántas posturas de venta puede haber, es decir, consideraciones de oferta y demanda en los mercados financieros. Para que eso funcione, para que ese sistema funcione, que es un sistema que nos ha servido muy bien desde el punto de vista macroeconómico, necesitas un monto de reservas que le dé soporte, ¿no? Es como el alma del tipo de cambio de la cotización que está detrás. Es un fuerte valor de las reservas y por eso es importante que se mantengan bajo resguardo de una autoridad autónoma con respecto a las autoridades fiscales.
Ahora, otra pregunta, ya la última pregunta para no hacer esto demasiado largo o demasiado complicado. Las reservas vemos que están cambiando todo el tiempo, ¿no? Si nos vamos metiendo a Banco de México, vamos viendo que las reservas, pues ahorita justo mencionaste, tienen alrededor de 200 mil millones de dólares. Pero pues evidentemente esto puede estar cambiando. Es decir, Banco de México puede comprar dólares y meterlos a sus reservas o puede sacar dólares y meterlos al mercado de alguna manera. Eso es justo lo que me gustaría que nos explicaras. ¿Cómo hace Banco de México estas operaciones para meter dólares a sus reservas o sacar dólares de las reservas? Porque vemos todo el tiempo variaciones en la cantidad que tenemos de reservas. ¿Cómo le hace Banco de México? ¿A quién le compra? ¿A quién le vende? Para poder hacer estos ajustes que quiere hacer en las reservas internacionales.
Pues mira, la cantidad de reservas que tiene que acumular el Banco de México varía en función de una cantidad enorme de operaciones que tienen que realizar, pero las centrales que tiene que hacer el banco y que pueden afectar en el margen el saldo de las reservas son fundamentalmente la compraventa de dólares relacionadas con operaciones de Pemex. Hay que recordar que Pemex es en su orden de magnitud del interior de la economía en el manejo de dólares un agente muy fuerte porque pues la cantidad de operaciones que hacen el día a día con la compraventa de petróleo y petrolíferos genera una entrada y salida de divisas muy importante. Una parte fundamental en la administración de las reservas que tiene el Banco de México tiene que ver con la administración de estas operaciones. Y luego cuando tiene que hacer algún tipo de operación, digamos, para inyectar algo de liquidez en la economía, dependiendo de cómo haga esto, pues una operación de libro de texto tradicional es una operación de mercado abierto. ¿Qué significa eso? Bueno, que hace una serie de transacciones el Banco de México para incrementar, digamos, de una manera muy sencilla la cantidad de billetes que hay en la economía, ¿no? Y esto pues puede tomar, una de las alternativas que tiene el Banco de México es tomar algo de sus reservas, cambiarlas en los mercados a través de operaciones con los bancos o con otras instituciones financieras y transformar ese dinero en pesos al tipo de cambio que esté vigente, ¿no? Eso es una de las opciones que tiene, pero en general lo que hemos visto básicamente desde hace casi 25 años, desde que se le otorgó autonomía al Banco de México, es una acumulación constante de reservas, en la cual yo te añadiría de manera reciente, hace poco más de 10 años, la inclusión dentro de este tipo de salvaguarda que genera la acumulación de reservas internacionales, la presencia de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional como un elemento que contribuye a incrementar ese nivel de certidumbre.
Bueno, Víctor, pues creo que nos da esto un poquito más de luz sobre qué son las reservas internacionales, para qué se usan, cuál es el propósito de su existencia y cómo se acumulan o se desacumulan en caso de que así sucediera. Te agradezco muchísimo y pues sigamos platicando, porque al parecer hay cambios en la ley que se están proponiendo y creo que es importante tener en cuenta, antes de entender los cambios en la ley, pues entender el contexto subyacente, ¿no? ¿Qué son las reservas? ¿Para qué sirven? ¿En qué moneda están? Y si esto va acorde a los propósitos que tiene el Banco de México y a la estabilidad del sistema financiero. Te agradezco muchísimo, Víctor, y pues sigamos platicando. Te mando un abrazo. Danos tu Twitter para que todos te sigan, porque explicas muy bien las cosas en Twitter. ¿Cuál es tu Twitter?
Te lo agradezco mucho, Valeria. @Víctor_Ayala. Me pueden encontrar ahí todos los días publicando información de entidad económica. Mil gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nos escuchamos pronto. Hasta la próxima.
BBVA presentó
Peras y Manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y Manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.